Saludos, lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 31 de octubre de 2021. El mensaje se llama La envidia. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar con ustedes. Esta mañana vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor. Gracias por tu amor y bondad y misericordia. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría. Al abrir tu palabra, Señor, por favor, ayúdanos a serte fieles y gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3. El libro o la carta de Santiago, capítulo 3, para leer el versículo 13. O al menos comenzar allí la lectura. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintráis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como ya lo he dicho muchas veces, aprecio mucho estas cartas pequeñas, Santiago, Juan, Pedro, Judas incluso, porque fueron personas que no solamente fueron piezas claves en la fe cristiana, sino que además caminaron en verdad con Jesús. Aprendieron directamente de Jesús, vieron sus milagros, vieron cómo se conducía en su vida, escucharon sus predicaciones de Jesús. Trabajaron, descansaron, comieron, escucharon y vivieron con él. Y lo que tenían que decir, en mi opinión, son quizás las más importantes. No estoy menospreciando lo otro. Hay mucha sabiduría, mucha verdad y muchas cosas buenas que necesitamos en otras partes del Nuevo Testamento y de la Escritura. Pero estos son hombres que caminaron con Jesús, y no solo están compartiendo historia de lo que sucedió, ni teología, ni doctrina, sino que están dando consejos sabios que aprendieron directamente del Maestro, y de cómo vivir la vida en Cristo. Y aprecio por eso los cantos de hoy, del deseo de caminar de cerca con Jesús. Un anhelo ferviente, dice uno de los himnos, de ser como Jesús. Un deseo de caminar con Él. Y estos libros, de los que predico a menudo, fueron escritos por personas que caminaron con Jesús. Y por eso es que aprecio mucho la sabiduría y el gran vislumbre o el panorama que ellos alcanzaron a observar. Dice aquí: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta abierta y retórica. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Y da ahora una exhortación. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchas veces pensamos que alguien sabio o inteligente es alguien que quizás va al frente, que lo sabe todo, que todo el tiempo está hablando. Sin embargo, aquí no dice que mostremos la sabiduría a través de eso, sino a través de nuestras acciones en sabia mansedumbre. A veces la persona más sabia es la que no dice mucho. Quizás está callado, pero cuando habla, habla palabras que vale la pena escuchar. No necesita quizás ir al frente. Hay mucha gente que le gusta estar al frente o le gusta hacer mucho ruido, ¿verdad? Llamar la atención. Parece que entre más hacen eso, menos queremos escuchar. Cuando alguien siempre está queriendo enseñar, siempre queriendo corregir, siempre queriendo instruir, siempre queriendo erigirse por encima de los demás, ni dan ganas de escucharlo. En cambio, una persona sabia puede hacerlo de una manera mucho más sabia, como lo dice el nombre, pero mucho más gentil, suave, amable, mansa. Dice el siguiente versículo, pero si tienen celos amargos y contención o ambición egoísta en su corazón, no sean arrogantes ni mientan contra la verdad. Quiero hablar de esto aquí en esta versión. Dice celos amargos y pienso que no me gusta la traducción. De hecho, en muchas traducciones siento que no usaron las palabras más ideales. Pienso que la traducción mejor aquí sería envidia, envidia amarga. Y quiero hablar esta mañana acerca de la envidia. Quiero también explicar la diferencia entre los celos y la envidia, un poquito. Pero en realidad me quiero enfocar en la envidia. La envidia es uno de esos pecados que pueden estar escondidos y permanecer secretos durante mucho tiempo, que la gente puede albergar en su corazón y que muchas veces nadie a su alrededor se da cuenta, nadie lo alcanza a ver, y sin embargo está enlistado, puesto junto con esas listas negras de pecados como el adulterio, la fornicación, la idolatría, la borrachera, la rebelión, el enojo, la mentira, etcétera, cosas que podemos ver y que sabemos y que no heredarán el reino de los cielos. La envidia siempre aparece allí, en esas listas. Siempre está ahí, sin embargo, a veces no le prestamos mucha atención y a veces es más difícil de detectarse. Pero siempre es uno de esos pecados que es muy destructivo. Pero aún con todo y su poder destructivo, a veces no lo notamos, no observamos. Solamente vemos la destrucción que crea, pero no vemos el corazón, la semilla venenosa de la envidia. Pienso que quizás es uno de los pecados más mortales del mundo y uno de los motivos es porque pasa desapercibido, ¿sí? No se alcanza a observar en el mundo. La gente está llena de envidia. No lo reconocen y no lo reconocemos. Y muchas veces su envidia les provoca enojo. ¿Por qué? Porque no tienen lo que otros tienen. Porque no están prosperando igual que otros. Y entonces la envidia toma el control. Y tenemos personas provocando tumultos, manifestaciones, guerras, Eso es algo que puede a veces lograrse, ¿verdad? Puede sentirse, percibirse esa envidia, ese espíritu, y eso alimentarlo, ser como un volcán en erupción, prender la llama y hacer que crezca y que crezca y que crezca, e incluso crear movimientos políticos o hasta religiosos o de otro tipo, solo porque saben manejar el poder de la envidia. Empiezan y saben cómo manipular la mentalidad. Mira esa gente, cómo son ricos, cómo son prósperos, y ustedes son proletarios y son pobres. Y entonces mueven la emoción, mueven la mente, lo hacen crecer. Esta persona se amarga, como aquí dice el versículo. Y si juntan un grupo de personas con tal amargura y envidia, están dispuestos incluso a matar. ¿Cuál es la diferencia entre la envidia y los celos? Bueno, es muy sencillo. La Biblia dice que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Pero nunca se dice que Dios sea un Dios envidioso. ¿Saben? Los celos no son envidia. Y ahí es donde no aprecio muchas de las traducciones. Como aquí, ponen celos amargos. Pero no, debería decir envidia amarga o envidias amargas. El celo es justo. Hay un motivo, hay una razón justa detrás de los celos. Dios es celoso porque Él merece toda nuestra adoración. Y entonces, Él no tiene envidia de nosotros, pero sí tiene celo, o en otras palabras, nos cela, porque Él merece nuestra adoración y nuestro amor y nuestra apreciación y nuestra obediencia. Y si eso se lo damos a otro ser u objeto, Él tiene todo el derecho de sentir esta emoción de celos y enojo, porque Él tiene derecho sobre nosotros. Es lo mismo, un marido tiene derecho sobre su esposa. Y es justo si su esposa no le es fiel, o está coqueteando, o no está haciendo lo que se espera de ella. Es justo, Él tiene todo el derecho, es justo que Él sienta ese celo por su esposa, porque su esposa es suya, y viceversa también, la esposa con el esposo. La esposa le pertenece y el esposo le pertenece a ella. Y entonces no solo es una emoción sin base alguna, es una emoción razonable, justa, con juicio. Ahora, no estoy aconsejando que actuemos equivocadamente o hasta pecaminosamente con base en esa emoción, porque esa emoción de celos también nos puede llevar a pecar, pero, o sea, no hay que seguirlo ni dejar que nos controle tampoco, como ninguna otra cosa, al punto de llevar a cabo alguna locura o algo que desagrade a Dios. Pero lo que estoy diciendo es que esa emoción tiene bases razonables y justas, que es perfectamente justa cuando algo o alguien te pertenece y te es quitado de alguna manera. Sí, esa sensación de celo es normal. No es algo malo o pecaminoso en sí mismo. Y ahí la gente es donde confunde esto, ¿verdad? Pero muchas veces cuando alguien dice, no, es que me tiene celos de mí, en realidad muchas veces lo que quiere decir es que tiene envidia, más bien. Envidia. La envidia es muy diferente. Puedes tener celos o celo de que alguien te está quitando a tu esposa, o te está quitando tus pertenencias, tu casa, tu coche, ¿verdad? Es normal sentir adentro algo. Dios es celoso. Tienes un derecho, ¿verdad? Pero la envidia, La gran, o más bien, no la gran mayoría de las veces, sino la definición de envidia es desear algo que realmente no te pertenece ni tienes derecho sobre ello. Eso es ser envidioso. Entonces, tiene envidia. Y pienso, la envidia es una descripción más apta, más apropiada. Algunas personas han dicho, bueno, es que Dios es celoso. Sí, es celoso. Pero no es envidioso. Dios es celoso, pero no peca. No es envidioso. A veces la gente toma esta envidia, ¿verdad? Y dice, bueno, es correcto, es justo que nos levantemos y que le quitemos algo que le pertenece a alguien más, se lo quitemos. Y entonces quieren hacerlo parecer piadoso, quieren hacer como que es una indignación justa, ¿verdad? Como quitarle a los ricos para dar a los pobres, o cosas así, como que buscan una causa justa, pero en realidad lo que buscan al querer hacer todas las cosas iguales, en realidad el origen es la envidia, y no es correcta para nada. Lo que nos leyó Floyd el día de hoy, ¿verdad? De los talentos. Dios le dio 5 a uno, a otro 2 y a otro 1. Quizás el que recibió 5 podría pensar, ¿y por qué no me dio 10 mejor? Y quizás el que recibió 2 debería preguntarse, ¿y por qué no me dio 5 como al otro? Le dieron 5, pero podría él sentir envidia y decir, ¡ay, por qué no me dio 10! O el que recibió 2, pensar, bueno, ¿por qué yo 2 y el otro 5? Y si siente envidia, entonces tener envidia del que recibió 5 y querer destruirlo. El problema es ese con la envidia. No solamente es una emoción que está dentro y ya, sino que la envidia muchas veces es algo que tú crees o tú sientes que esa persona no merece lo que tiene y que mejor lo deberías tener tú. Y entonces, ¿cuál es la manera como la envidia queda satisfecha? Bueno, la envidia llega a tal punto que ni siquiera queda satisfecho con que te den lo que la otra persona tiene, sino que lo único que quieres es que lo de él se lo quiten. Quieres que a él lo bajen. Ni siquiera tienes que obtener una ganancia tú. Imagínense lo feo de la envidia, que ni siquiera te da nada, ni siquiera ganas, sino solo tu única satisfacción es ver que a esa persona le quiten todo. Esa es la fealdad de la envidia. Entonces, este hombre con 2 talentos y el otro con 5, el de 2 pudo haber tenido envidia del de 5, pero ambos tomaron lo que tenían, fueron fieles, lo usaron para bien, lo trabajaron. El que había recibido 5 ganó otros 5. Tuvo la habilidad para ganarlos. La persona con 5, con 2, ganó otros 2. Pero la persona con 1 quizás era demasiado perezoso, y quizás la razón por la que le dieron solo un talento es precisamente porque era perezoso. Y el amo, tratando de ayudarlo, le dio 1 para ver si con eso poquito, sabiendo bien que no merecía ni 1, pero a ver, tratando de ayudarlo con este va a negociar. y le dio uno, como un voto de credibilidad. Él iba a ser perezoso, él iba a ser negligente, pero de todas formas Dios le da el talento y va y lo esconde. ¿Por qué solo recibió un talento? Pues porque así era. Hay personas que a veces solo reciben un solo talento. ¿Por qué? Porque es lo único que son capaces de recibir. Si tenemos ese talento y lo tomamos y lo trabajamos y sin envidia nos libramos de la envidia, en vez de estar pensando en que por qué no tenemos dos o cinco, tomamos ese único talento y lo trabajamos, quizás nos den otro. Pero si en vez de eso lo escondemos, nos pasará como a este hombre. A veces solo somos capaces de un solo talento. Pero si lo usamos efectivamente, podemos recibir el otro. Muchas veces esta envidia la pensamos con posesiones. Y sí, muchas veces es con posesiones. Pero la envidia toma muchos diferentes disfraces o no sé cómo llamarle, uniformes. Existe, por ejemplo, en los deportes. Hay gente que puede ser excelente en los deportes. Saltar, correr, brincar, dar el salto de longitud, no sé. Recuerdo que cuando yo era joven, hubo una competencia de patinaje, y había dos chicas. Las dos eran muy buenas y era una competencia bien apretada, bien cerrada, bien feroz. Y aunque ambas tenían casi la misma calidad en los deportes, una de ellas se llenó de mucha envidia y mandó golpear a la otra de tal forma que dañó sus piernas para que ya no pudiera competir. Y fue un escándalo, salió en la televisión y todo. Pero o sea, fíjense, ya ni siquiera quiso ser así como que, bueno, vamos a competir, pero yo voy a ser mejor. No, sino que voy a quebrarle la pierna para que ni siquiera compita. Fíjense. O sea, ahora quieres destruir a esa persona porque hace las cosas mejor que tú. La envidia. No puedes soportar que alguien te adelante, sino que desearías que mejor se bajen. Es algo feo. Y este ejemplo de estos deportes, ¿verdad? No puedo soportar que esta persona sea mejor que yo. Mejor la lastimo. Es la fealdad de la envidia. Y sin embargo, aquí el contexto del cual está hablando es una envidia aún más sutil. Envidia espiritual. Envidia religiosa. Es una de las cosas más tristes y más feas que a veces nos preguntamos por qué alguien que no hace mal, que de hecho hace el bien, que ama a todos, que se esfuerza por caminar con Cristo y por ser recto, ¿por qué lo odian? ¿Por qué le hacen daño? ¿Por qué a Jesús le hicieron tanto daño, siendo que él solo era bueno, sanó a la gente, ayudó a la gente, amaba a todos, predicaba, vivía una vida ejemplar, jamás le hizo daño a nadie? ¿Saben por qué fue? Estaban los fariseos, los escribas, ¿verdad? Tenían todos los títulos religiosos, tenían su teología, tenían su prestigio, su reputación como maestros, tenían el poder tenían todo lo que necesitaban. De pronto viene Jesús y la gente que admiraba a los escribas y fariseos ahora empieza a admirar y amar a Jesús, porque ayuda a la gente. Y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús tenía algo que ellos no tenían. ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, vamos a aspirar a algo mejor, vamos a aprender de Él para ser mejores. Vamos a levantarnos, a que Él nos ayude a levantarnos y ser todavía mejores. No, su respuesta no fue esa, su respuesta fue, hay que deshacernos de Él. Y aún en Mateo 27, 18 dice que Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Lo pueden ver. ¿Ya vieron lo que hace la envidia? En vez de ser capaz de ser inspirado para algo que nos anime, nos motive, nos haga desear ser mejores, nos haga aspirar a ser más sabios, más mansos, en vez de eso tenemos que destruirlos, menospreciarlos, criticarlos, echarlos por tierra. Eso hace la envidia. ¿Saben? Una persona sin libertad, por ejemplo, en las monarquías, donde hay un rey, generalmente la gente no desprecia al rey, es el rey, es el rey. Y entonces lo aceptamos, es mejor que nosotros. Es la sociedad en la que lo único que has conocido es la monarquía, bueno. Como en la India hay un sistema de castas, no digo que esto sea correcto, pero hay un sistema de castas y bueno, ellos ya así lo han aceptado, dicen, bueno, fulano es de tal casta, este otro es de tal casta, y así. Pero en un país libre, donde todos pueden aspirar a avanzar, a tener más dinero o algo, alguien que aspira a eso y lo logra, y otros que no lo logran por pereza o por indisposición o por alguna circunstancia, o no están dispuestos a pagar el precio, entonces empiezan a aborrecer a esa persona. ¿Por qué? Porque quizás ellos pudieron haber logrado lo mismo, pero no lo lograron. En otras palabras, la envidia la ponen en una así como que baja autoestima. Es decir, la envidia no viene porque alguien más hizo algo muy bien, sino porque tú no lo hiciste. Empiezas a odiarte a ti mismo porque quizás tú tenías el poder de hacerlo, pero no lo hiciste. Y esa envidia se empieza a convertir en menospreciarte a ti mismo. Y lo vemos todo el tiempo a nuestro alrededor. Gente que ha tenido todas las oportunidades del mundo, que debería ser feliz, y sin embargo no lo es. ¿Por qué? Tiene envidia de los demás. ¿Por qué? Porque quizás son demasiado perezosos o están indispuestos. En la iglesia, alguien que quiere seguir al Señor, que quizás puede hablar con la gente acerca de seguirlo, quizás ayuda a los demás, en vez de que tú aspires y te inspires con Él, se empieza a crear la envidia. Y en parte por esta razón hay tantas denominaciones. Y por eso es que muy pocas personas de verdad pueden trabajar juntas. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar juntos, nos ponemos envidiosos de lo que alguien más está haciendo. De lo que, mira, tal iglesia o esta otra persona. Y se vuelve en vez de inspirarnos y aspirar, se vuelve en una competencia horrible. En vez de trabajar juntos, una competencia a ver quién hace las cosas mejor. No es celo. El celo es algo justo, merecido. Alguien te ha quitado algo que era tuyo y sientes una indignación justa. Pero la envidia es, tú quizás podrías hacer lo mismo que esa otra persona. Podrías tener comunión con esa persona. Podrías aprender de esa persona. Pero hay algo que lo impide. Tienes envidia. Y esa envidia se convierte en amargura, en enojo. Dice, pero si tienen envidia amarga y una ambición egoísta en su corazón, no sean arrogantes ni mientan contra la verdad. Que tu supuesto deseo de ser, estar más cerca de Dios no es más que una ambición egoísta. Si esto es así, esta sabiduría no viene de arriba, de lo alto. Es tan fácil destruir a alguien, tan solo incluso con palabras, y suena muy sabio, pero eso no viene de lo alto, eso no viene de arriba, sino que es terrenal, animal, mala, diabólica. Puede verse muy santo, puede verse muy sabio, podemos ver hacia atrás, hacia los fariseos, y ya sabemos que eran malos. Pero en ese momento, no era tan fácil verlo y darse cuenta. La mayoría de la gente creía que ellos eran muy entregados, muy justos, muy religiosos, muy santos, muy sabios, tratando de conservar todo puro, todo en pureza y todo en orden, pero solo era envidia. Porque donde hay envidia y contención y esta ambición egoísta, allí hay desorden y allí hay toda cosa perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, gentil o amable, razonable o benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo lo que hacemos está motivado por algo, por una fuerza motriz. O es por amor, amor a Dios y al prójimo, escogiendo acercarnos a Dios, anhelando fervientemente ser más como Él, ser más como Jesús. O puede estar contaminado con alguna clase de ambición egoísta, envidiosa. Y esto es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque parece muchas veces que alguien que con envidia está realmente tratando de aplicarse a las cosas, que está, quizás dice lo mismo, quizás trata de hacer lo mismo. Pero muchas veces el corazón de ello es solamente una ambición egoísta y envidiosa, en vez de un deseo genuino de acercarte más a Dios, ser más como Él y permitir que alguien sea mejor que tú. Permitir que de vez en cuando alguien te gane y te adelante y avance más que tú. Muchas veces los maestros tienen envidia de sus estudiantes. Cuando el estudiante ya lo superó, no quieren que lo supere porque ellos quieren ser el maestro. Pero un verdadero maestro anhela ser una piedra sobre la cual puedan apoyarse otros para levantarse y ser aún mejores que él. Así debe ser. Así debe ser con nosotros como padres. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que nos sobrepasen en lo que hagan. Que excedan. Así queremos, los verdaderos maestros quieren o queremos ser un apoyo para que los demás nos superen. Así es con los hijos, así debe ser. Así debe ser con los maestros y estudiantes. Así debe ser con los pastores y discípulos. Queremos que avancen. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.